Noticias Generación News, la primera 1220 y Cadena América TV presentan Dialogando en Vivo con el Pastor Alex Figueroa, un programa de la Iglesia de Cristo Misionera, El Tabernáculo.
Buenas tardes a todos los amigos y hermanos que están ahí en sintonía. Este es tu programa Dialogando en Vivo. Es el pastor Alex Figueroa, evangelista Jimmy López y el ministro Rafael Arroyo.
Dios lo bendiga más.
Estamos contentos de estar aquí nuevamente, así que Dios le bendiga a todos. Aquí estamos en vivo, dialogando en esta hora.
En vivo.
Así que dejamos al ministro Arroyo. Comenzamos con las noticias y luego tenemos un tema muy interesante para el día de hoy.
Amén, amén, amén. Vamos a, una vez más, a proveer las noticias, pero no como tales, sino buscando la interpretación de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ellas. Hacemos esto porque todos sabemos que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Lo que está sucediendo ya estaba predicho, ya estaba anunciado. Ya Él nos lo había advertido, ya Él nos lo había profetizado. De tal manera que comprendemos que lo que está sucediendo en estos días, en estos tiempos, en estos días finales, son tiempos de inicio de dolores de parto, tiempos en donde la gracia, la dispensación de la gracia se termina, tiempos en donde la iglesia está a punto de ser levantada. Y también comprendemos cómo se viene dando en todo aspecto un caos total, una crisis económica, una turbulencia política de guerras, rumores de guerra, el enemigo buscando alinear a todos, absolutamente a todos los religiosos en una sola religión, y todos estos acontecimientos se están dando al pie de la letra. No hay ninguna cosa que el Señor no nos haya advertido, sino que se viene cumpliendo en exactitud. Creemos entonces de que lo que sucede en el mundo por el carácter global de la economía y de la política, también se transmite a todas partes del mundo, en algunos lugares con mayor intensidad. Veamos lo que está sucediendo en USA, Estados Unidos. Todos sabemos y todos estamos experimentando una situación económica llamada inflación. Desde el punto de vista gubernamental, estamos ya a 8.5 de inflación, pero sabemos que esto está sobre los 16 a 20%. Creemos entonces de que todos los productos, los suministros, empiezan a subir y a subir. Por otro lado, algunos sostienen de que ya estamos bien cerca de lo que significa la recesión. ¿Qué es esto y cuál es la diferencia? Generalmente se llama inflación cuando vemos que los suministros, los productos empiezan a elevarse de precio. Y recesión cuando la economía empieza a retraerse, a congelarse. No solamente se da subida de precios, sino también los negocios empiezan a caer, las grandes compañías empiezan a caer, se incrementan los despidos, etcétera, etcétera. Nosotros estamos en camino hacia esa situación. No se está dando actualmente una recesión, pero todo indica, y en la forma en que está siendo conducida esta economía, que podríamos ver en poco tiempo una situación de recesión. Lo repito, no estamos viviendo momentos de recesión, pero se camina hacia ello. El día de ayer, por ejemplo, pudimos apreciar cómo todos los productos y compañías tecnológicas empezaron a ser sacudidas en el mercado, en la bolsa de valores, en Wall Street. Vimos cómo, por ejemplo, no solamente la caída en general de los mercados, sino también cómo Amazon, por ejemplo, cayó 40%. Como Netflix cayó 74%. Vimos asimismo cómo Meta, que controla y gobierna Facebook, cayó en 42%. La tecnología empieza a caer, empieza a notarse la falta de liquidez. El pueblo en general, en términos generales, empieza a invertir menos en tecnología. Y, por otro lado, los bancos empiezan a anunciar que el pueblo en general está topando todas sus tarjetas de crédito. Esto es preocupante, porque cuando empieza a aumentarse los intereses, la situación económica de aquellos que están endeudados a través de tarjetas, empieza lo que se llama los impagos, deudas que no pueden ser satisfechas, y entonces la preocupación de los bancos es o empezar a cancelar tarjetas, o ponerles un tope, o congelarlas, pero también eso le afecta a ellos. Entonces, ¿qué vemos? Por un lado vemos la situación económica inflacionaria, por otro lado vemos brotes de recesión, ¿no? Por ejemplo, se produce una recesión en donde cerca de 40 millones de aves han sido sacrificadas, y no solamente los agricultores, sino también aquellos que trabajan en la crianza de pollos, de pavos, etcétera, empiezan a retraerse, no quieren invertir, están siendo atacados a ellas por lo que se llama ese virus de avatar. También vemos que hay un congelamiento ya en la producción de autos para el año 21, y en cuanto al año 22 nosotros apreciamos que hay un mar de autos del año 20 que todavía no han sido vendidos. Ellos empiezan a sostener de que es mejor frizar el mercado en esa área. Lo mismo sucede con los carros usados. Entonces estamos viendo de que empieza a manifestarse un congelamiento, un retraimiento en la economía. Los intereses seguirán subiendo, y esto es preocupante, porque la pregunta es, ¿o la subida de intereses está ayudando a resolver el problema inflacionario, o lo está agravando temporalmente, paulatinamente. Al cabo del año, se sobreentiende que todos los productos, incluyendo los productos de construcción, se han elevado enormemente. 14 a 16% están costando todos los materiales de construcción. El incremento es grande. Entonces la construcción también empieza a retraerse. Y así vemos que carencia de suministros, por otro lado, estamos viendo de que en una forma muy, llamamos inteligente o preparada, China empieza a congelar sus mercados. No solamente por la cuarentena que ellos están viviendo, sino que ellos están seguros de que al congelar todos los suministros hacia Occidente, va a deteriorar la economía de estos países, principalmente de Estados Unidos. Esa es una forma de guerra económica contra Estados Unidos. Todo lo que significa suministros están en espera en containers, o ya la población en China dejó de trabajar por este tiempo debido a esa cuarentena. Esa es una arma que ellos la están usando, sacrificando lo suyo temporalmente para agravar la situación económica de Estados Unidos. Y mientras tanto, por otro lado, empiezan a fortalecer sus relaciones económicas de transporte y de suministro de no solamente del petróleo, sino de fertilizantes con Rusia y con Irán. ¡Qué coincidencia! Todos ellos enemigos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces, mis hermanos, mis amigos? Hay una situación inflacionaria galopante en todo el mundo. Rusia vive 16 a 20% de inflación, pero hábilmente ellos han empezado a derivar sus productos hacia Pakistán, India y China. Y se dice que 20 países más empezarán a comercializar con Rusia a través del rublo de metales preciosos y también de oro. El día de hoy se produjo una noticia bastante importante que nos llama la atención desde el punto de vista económico. Estados Unidos y Occidente congeló 300 mil millones de dólares a Rusia por motivos de la invasión a Ucrania. Pero hay una propuesta no solamente de la OTAN, sino apoyada por el presidente americano, Joe Biden, que no se va a tratar solamente de congelamiento, sino de confiscación. Quiere decir que con congelamiento ellos simplemente no le permitían que Rusia utilice esos suministros en dinero que tienen, pero con confiscación ya pasa a ser dinero de Estados Unidos, de la OTAN, que podrían, dicen ellos, ser derivadas para la reconstrucción de Ucrania. De inmediato hoy día dio la respuesta Rusia. Dijo: cualquier atentado contra lo que es suyo, confiscación, es peor que ser comunista, dicen, que le han robado y que se está negando la propiedad. Entonces, desde ese momento que lo hagan, todo aquel que lo hace pasa a ser enemigo no solamente comercial, sino también militarmente. En otras palabras, le advierte a Occidente, le advierte principalmente a Estados Unidos y a Alemania, de que se declararán enemigos de Rusia diplomática y militarmente, y de inmediato retirará a todo su cuerpo de embajadores de todos estos países. Esa es la situación que estamos viendo. Es decir, los dolores de parto se van intensificando. Muchos se turban, muchos se angustian, muchos se preocupan, pero los que sabemos que esto tenía que suceder, nos gozamos porque la palabra nos indica que Cristo viene pronto, que su venida es inminente, que cada uno de los acontecimientos van confirmando la certeza y la validez de su palabra. Sucesos como lo que está sucediendo en este momento, por ejemplo, en Israel, que viene siendo una vez más durante estos últimos dos días atacados en Gaza a través de Hamas, a través de Hezbollah, a través del Estado Islámico, se comprende de que hay movimiento de posiciones a nivel internacional, que para todos estos enemigos, Israel es el punto de destrucción, de conflagración. Esto también nos los ha advertido la palabra de Dios. Esos son los tiempos que estamos viendo, nuevas alianzas, nuevas actitudes financieras, pero todas ellas encuadradas en lo que nuestro mismo Señor nos dijo. Habrá un caos total, económico, financiero, fiduciario, político, religioso, y los pueblos empezarán a reclamar un cambio de sistema, una solución a esto, presentándose el inicuo como la alternativa para el mundo. Gracias a Dios por su santa palabra, que nos permite a nosotros seguir caminando en la verdad, manteniéndonos fiel hasta siempre, porque el Señor mismo nos dice, el que persevere en la verdad hasta el fin será salvo.
Aleluya. Así que son las noticias. Jimmy, las cosas no se mejoran. No. Las cosas siguen de mal en peor. Las cosas siguen apretándose. Y nosotros necesitamos entender que todo esto es señales de los tiempos finales.
Amén. Amén.
Y que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar alerta con lo que está sucediendo en el mundo entero y ponerlo a la luz de las Escrituras. Porque las Escrituras no han venido hablando de esto por miles de años.
Amén.
Ya Dios ha dejado todo establecido para que el hombre se prepare. Y estamos viviendo lo que muchos quizás pensaban que no iban a vivir, lo estamos viviendo, Jimmy.
Bueno, principios de dolores.
Mucha gente siempre decía, ah, yo escucho que Cristo viene, que vienen las guerras, que viene el fin del mundo. Lo estamos viviendo.
Amén, que sí.
En cualquier momento, el Señor viene a buscar su iglesia. Amén. La pregunta es si tú estás preparado. Este es tu programa Dialogando en Vivo. En esta tarde tenemos un tema bien interesante, Ministro Arroyo y Jimmy, que vamos a estar hablando y vamos a comenzarlo. No creo que podamos terminarlo, pero lo vamos a comenzar en el día de hoy. Vamos a ir a un estudio bíblico del libro de Primera de Juan. Y vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros, como creyentes, porque vivimos en una sociedad, Ministro Arroyo, donde la mayoría, el 80% de las personas dicen que son cristianos. Usted le pregunta a la gente en la calle, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo creo en la palabra, yo conozco, sí, yo voy a, o voy a tal iglesia, o yo voy a tal, soy de esta religión.
Yo tengo Biblia.
Yo leo la Biblia, yo oro, y cada cual tiene su ideal, pero queremos hablar. ¿Qué dice la palabra acerca de una persona que verdaderamente anda en luz? Porque la Biblia nos habla que nosotros, cuando conocemos a Cristo y cuando andamos con Él, tenemos que ser luz. Entonces, hay en Primera de Juan, mire lo que vamos aquí a Primera de Juan. Hay un versículo aquí tremendo. Que creo que está en el capítulo 5. Ayúdame, Jimmy.
Primera de Juan
5. No, vamos a ir al capítulo 5.
Capítulo 5.
Sí, búscame el capítulo 5, versículo 13. A ver si ese es el que estoy buscando. Vamos a comenzar con ese.
No, capítulo 1, versículo 5.
No, capítulo 5. Búscame el 5:13. A ver qué me dice ahí. Después vamos a ir al 1. Porque queremos que usted que esté en la casa ahí coja su Biblia. Porque a nosotros nos gusta hablar por la palabra del Señor.
Amén, amén.
Y no hay mejor evidencia que lo que está escrito en la palabra del Señor.
Amén.
¿Qué dice? Ese empieza con estas cosas.
Estas cosas.
Ese mismo, léemelo.
Amén. Ahí. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Leemos en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Ok, este verso mucha gente lo utiliza para decir, no, yo tengo vida eterna, porque la Biblia dice que Dios escribió estas cosas para que creamos que tenemos vida eterna. Entonces, hay personas que tienen una esperanza falsa.
Uh-oh.
Y ahí es donde queremos entrar. Hay personas que piensan que están en la luz y que piensan que están sirviendo al Señor correctamente. Pero hay una revelación que Cristo nos dio en Mateo 7, Jimmy. Mateo 7, 21. Hay algo, unos versículos aquí que son bien aterrantes. Porque Jesús mismo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esto está tremendo porque Jesús nos está revelando que hay muchas personas que se van a llamar cristianos, que se van a llamar creyentes, que se van a llamar religiosos, que piensan que tienen la esperanza de la vida eterna, pero en aquel día se van a encontrar con una realidad. Y la realidad es que, ¿qué dice el versículo 22, Jimmy?
Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y aquí viene una pregunta, ajá, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros.
¿Y el 23?
Y la respuesta dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Esto está tremendo porque esto lo dijo Jesús. Wow. El mismo maestro,
tremendo,
enseñándole a sus discípulos y dejándonos saber a nosotros después de más de 2000 años más tarde, que muchas personas van a pensar que tienen la esperanza de la vida eterna y de la salvación, pero cuando lleguen al día del juicio se van a encontrar que no la tienen. Wow. Se van a encontrar con esta sorpresa tremenda de que profetizaban en el nombre del Señor, de que hablaban en el nombre del Señor, que todo lo hacían en nombre del Señor, y Jesús le va a decir en aquel día, nunca os conocí. Yo no sé quién tú eres, porque lo que hacías no lo hiciste conforme a la palabra. Entonces, esto es lo que hoy queremos que usted y yo entendamos. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que, no, ya, si yo acepté al Señor una vez, ya estoy, soy salvo. Entonces, hay una doctrina del calvinismo que mucha gente cree que nosotros no creemos, Jimmy. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia mezclara. Entonces, hay muchas personas que creen que después que usted confiese al Señor una vez, no importa cómo viva la vida, la salvación es garantizada.
Wow.
Y eso no es lo que dice la palabra del Señor. Y eso no es lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 2:10, uh-huh. Jimmy, ¿qué dice? Jimmy hoy va a buscar la Biblia hoy.
Hoy está corriendo la Biblia.
Corre la Biblia.
Dialogando en vivo.
Dialogando en vivo.
Apocalipsis, capítulo 2.
Versículo 10.
Versículo 10. Dice la Biblia, oye esto, dice la Biblia, capítulo 2, verso 10.
Jesucristo hablando aquí.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis,
wow,
dilo ahí, tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida.
Ahora, ¿a quién le está hablando Arroyo aquí Jesús?
Está hablando
a creyentes. Uh-huh. Está hablándole a creyentes que estaban en una de las iglesias que, wow, Juan le escribe, y que iban a pasar una persecución en los tiempos que ellos estaban viviendo. Sin embargo, Jesús le dijo a ellos, sé fiel hasta qué.
Hasta la muerte.
Hasta la muerte. En otras palabras, que iban a haber muchos que no iban a ser fiel. Entonces, aquí le está hablando a creyentes, a gente que ya conocían, que ya confesaron a Jesucristo. Sin embargo, la orden es ser fiel hasta la muerte. En otras palabras, si no eres fiel hasta la muerte, no vas a alcanzar la corona de la vida. Entonces, esta enseñanza del calvinista Mito Arroyo, sí, es un engaño, porque muchas personas piensan que después que yo acepté al Señor una vez, ya yo soy un creyente y tengo esa esperanza de la vida eterna.
Así es.
Entonces, es un error que no está en la Biblia.
Es una herejía. Ajá. Porque el mismo Señor, a través del apóstol Pablo, nos va a decir lo siguiente en segunda de Timoteo, en donde capítulo 2:2 dice, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, el término de hombres idóneos ha sido dejado por todas estas corrientes ajenas a la palabra de Dios. Porque ya no, para ellos no existe hombres fieles, sino simplemente aquellos que por una oportunidad aceptaron al Salvador, pero dejaron de ser fieles, apostataron, le dieron la espalda a Dios, dejaron de ser hombres fieles. Pero el mandato que está dando el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo es: encarga esto a hombres fieles. Quiere decir que hay hombres fieles y hay infieles, y la salvación no es de los infieles. La salvación es para que se mantienen perseverando en la fidelidad a Dios.
Amén. Entonces, ¿cómo entonces nosotros podemos saber? Usted que está ahí en sintonía, que está escuchando, ¿cómo tú puedes saber, Jimmy, cómo la gente puede saber, aún los creyentes que se reúnen en las iglesias, cómo podemos estar seguros de que tenemos la salvación? ¿Okay? Esto es bien importante porque está escrito en la palabra. Esto no es por emoción. No es porque yo haga buenas obras, porque la Biblia dice esto no es por obra para que nadie se gloríe.
Eso es.
La salvación viene a través del sacrificio de Cristo, pero también viene a través de una santificación, claro, y una dedicación al Señor. Entonces, no podemos pensar que porque yo siento que estoy bien, estoy bien. Ajá. Porque no, yo me miro mi corazón, yo tengo un corazón limpio. Pues una persona buena. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, y perverso. Entonces, si nosotros nos miramos a nosotros mismos y pensamos que si yo me siento bien en mi corazón, si yo me siento bien y no me comparo con la palabra del Señor, entonces no tengo una realidad, estoy viviendo en una fantasía.
Wow.
Entonces, lo que nosotros queremos traerte hoy aquí es que tú puedas entender que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios vino para dar su vida para toda la humanidad. Pero hay unos requisitos que nosotros tenemos que seguir, que están en la palabra del Señor y que tenemos que cada día buscar. La Biblia dice, hay que cuidar de esta salvación con temor y temblor. Otra palabra, si yo tengo que cuidar de algo es porque se puede perder.
Claro.
Entonces, ¿qué dice? Vamos a ir a Primera de Juan. Algo aquí interesante, antes de entrar a Primera de Juan capítulo 1. Verso 5, usted que está ahí, busque su Biblia y síganos, porque vamos a ir verso por verso en esta tarde y tratar de cubrir todo lo que podamos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, vamos a leer de ahí en adelante, pero aquí hay una revelación. Jimmy, ministro Arroyo,
sí, dígame.
Hay algo interesante porque cuando nosotros vemos los evangelios, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, cuando vemos los evangelios, ahí vemos la historia de Jesús, lo que Jesús hizo, el sacrificio de Cristo. El libro de los Hechos nos muestra la historia de la iglesia primitiva, cómo fueron que los cristianos se convirtieron a través del mensaje de los apóstoles, cómo fue que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Ahora, del libro de Hechos en adelante, Romanos en adelante, son libros escritos para los creyentes. Son cartas escritas a las iglesias. So, Dios comienza a usar los apóstoles para hablar a la iglesia.
Lindo.
So, cuando estamos leyendo el libro de Primera de Juan, es una carta a la iglesia. No es una carta a los inconversos. Es una carta a gente que ya habían confesado a Cristo, gente que ya habían profesado ser creyente, y el Señor sigue amonestando y dándole instrucciones a la iglesia. Por eso es que la iglesia necesita estudiar los libros del apóstol Pablo, porque ahí es donde está la doctrina del evangelio. Ahí es donde está la doctrina del Pentecostés, de la iglesia cristiana. Ahí es donde están las enseñanzas para la iglesia. Así que vamos a leer ahí, Jimmy, Primera de Juan 1, versículo 5. Y vamos a hablar acerca de lo que es la luz.
La luz. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos la verdad.
Mire eso.
Wow. Oye eso.
Mire cómo comienza el apóstol Juan hablándonos en esta carta, en este versículo, el Señor hablando de que este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Cristo, de Jesús. Y el que ellos habían anunciado, que Dios es ¿qué? Es luz y que no hay tinieblas en él. Mire esto. Entonces, una luz, mire lo que dice en Juan, en el libro de Juan. Juan dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. a fin de que todos creyesen por él. ¿Y quién era la luz? Cristo. Entonces, aquí estamos hablando, cuando estamos hablando de luz, estamos hablando de la imagen de Cristo. Estamos hablando de que la iglesia viene siendo también a ser una parte de esa imagen, que tenemos que reflejar a Cristo. Entonces él dice, Dios es luz, no hay tinieblas en él. Y el versículo 6 dice, si decimos, ahora, quiero que note, los hermanos que están ahí en la Biblia, note que cada uno de estos versículos, hay una palabrita clave ahí, y dice, que la vamos a ver. En este dice, si decimos, quiere decir que no todos lo dicen. Uh-huh. Pero si proclamamos, el que proclama que tiene comunión con él, comunión con él, y anda en tinieblas, ¿qué dice? Es un mentiroso. Entonces, hay muchos que dicen, yo tengo comunión con Dios, yo voy a la iglesia, pero andan en tinieblas. No practican, tu vida no está reflejando la luz de Dios.
Tremendo.
Entonces, no podemos engañarnos a nosotros mismos. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Entonces, estamos hablando aquí, palabra del Señor. Esto es lo que está escrito. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Y Él es la verdad.
Entonces, ¿a quién le está hablando aquí Juan y Dios? A la iglesia, a los creyentes, a aquellos que decían que andaban en la verdad. Y Dios está diciendo, si tú no estás reflejando la verdad en ti y andas en tiniebla, andas como andan los del mundo, andas tu vida no de acuerdo a la palabra del Señor, entonces tú andas en una mentira, te estás engañando y la verdad no está en ti.
Wow, tremendo. Sí. No, y es claro, y el apóstol Pablo nos da un ejemplo allá a los Efesios, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. O sea, cuando se habla de tinieblas, se está hablando ausencia de luz. O sea, que si tú andas en tinieblas, te falta luz. Si te falta la luz, significa que no tiene a Cristo, que no anda en qué, en la verdad.
No anda en la verdad. Y mira el 7.
Wow.
Pero si andamos en luz, otra vez, pero si andamos en luz, aquellos que andan en la luz, porque el que no anda en la luz está en tinieblas. Pero si andamos en la luz como Él está en luz,
qué lindo,
tenemos comunión los unos con los otros.
Oye eso.
Mire esto. Entonces, un creyente que anda en guerra con otro creyente no está en luz. Amén. Una persona que tiene odio contra otra persona no tiene luz.
Wow.
Entonces, si hay situaciones, matrimonios que están en guerra, familiares, hermanos y hermanas, hay gente que tú lo ves y no hablan con sus padres.
Tremendo,
No hablan con sus hermanos.
Oye,
no, porque mi hermano me hizo esto, porque mi familiar me hizo aquello, porque el jefe del trabajo me hizo aquello, porque mi amigo me hizo aquello, y tienen hasta odio y rencor. Entonces tú no andas en luz. Porque, ¿cuál fue el mandamiento que Jesús nos dio?
Amarse los unos a los
otros. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús.
Amar a Dios.
Amar a Dios y amar a su prójimo
como a ti mismo.
Wow. Y dice prójimo, no dice solamente al creyente.
A todo el mundo. Es más, Dios Jesús se va más allá. Dice, tienes que amar a tu enemigo.
Oye, eso.
Aún al que se proclama tu enemigo, el que es creyente, el que está en la luz, lo ama. Por eso fue que Cristo en la cruz del Calvario, su primera palabra que dijo cuando lo estaban crucificados, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros no podemos engañarnos, no podemos andar con guerra contra el hermano, contra el amigo, contra el familiar, contra el vecino, y decir que andamos en luz. Porque nos estamos engañando. Dice, tenemos que tener comunión los unos con los otros. Entonces dice, y la sangre de Cristo entonces nos limpia de todo pecado. El versículo 8, Arroyo, ¿qué dice?
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros.
Wow. Mire esto. No estamos hablando de un pecador, estamos hablando de la iglesia. Aquel que es creyente, que tiene que reconocer que nosotros en esta tierra, Jimmy, fallamos.
Amén.
Cometemos errores. Amén. Cometemos pecados.
Sí.
El salmista dijo, líbrame de los pecados ocultos que yo ni conozco. A veces nosotros ofendemos.
Sí.
A veces nosotros quizás no tratamos a nuestro prójimo bien. No hacemos las cosas correctamente. Decimos algo que alguien se molesta. Tenemos que reconocer nuestras faltas. Pero hay gente por ahí que no reconocen sus pecados.
Ese es el detalle.
Que no reconocen su error. Y si tú no reconoces tu error, mire lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, ¿nos engañamos a quién?
A nosotros mismos.
Tú no estás engañando al pastor. No. Tú no estás engañando al jefe del trabajo. Tú no estás engañando a tu esposa, a tu esposo. Tú estás engañándote a ti mismo.
Así es.
Porque a Dios no se puede engañar. Entonces, si tú estás viviendo una vida en tu hogar matrimonial engañosa, pensando que estás engañando a tu esposo, a tu esposa, pensando que estás engañando al jefe del trabajo, pensando que estás engañando al pastor o al líder, o te estás engañando a ti mismo, porque tenemos que reconocer nuestra falta.
Qué lindo.
Si hiciste algo mal, reconoce tu falta. La Biblia dice que el que se humilla y confiesa su pecado, Dios lo perdona.
Alcanzará misericordia.
Y alcanza la misericordia. Pero hay mucha gente que no puede alcanzar la misericordia porque no quieren reconocer que le hicieron una trampa a alguien. Que le robaron al otro hermano.
Ay, ay, ay.
Sí, porque hay mucha gente que tiene negocios deshonestos. Yo no sé a quién Dios le está hablando aquí.
Oye,
hoy.
Eso.
Pero nosotros no podemos decir que andamos en luz y haciendo negocios deshonestos.
Ay, ay, ay. Y la palabra, el libro de los Proverbios dice, medida falsa y peso falso, ambas son abominación a Jehová. O sea, que lo que trae es maldición. Dice la Biblia que la bendición que llega rápido, rápido, al final termina en maldición, nos enseña la palabra. Entonces, ¿qué significa esto? Que están haciendo gente que no son justas, o sea, no son luz. Ahora bien, pastor, si no son luz, significa que hay falta de algo. Porque en el tiempo antiguo se alumbraba con lámpara. ¿Y la lámpara qué necesitaban?
Aceite.
Entonces, si yo no estoy siendo luz, significa que estoy falto de
aceite.
¿Y el aceite qué tipifica?
El Espíritu Santo.
Hay gente que está en falta del Espíritu. ¿Y por qué? Porque lo han contristecido.
Lo han contristado. Sí. El Espíritu se puede contristar.
Claro.
Ahí la dice, no contristéis al Espíritu.
Qué lindo.
Entonces, ¿cómo lo contristamos? Cuando nosotros fallamos. Y no significa, porque hay gente que dice, no, es que todos fallamos. Claro, todos fallamos. Pero estamos hablando de una falla, no es un pecado habitual.
Correcto.
Y él mora, el Espíritu mora en nosotros.
Un pecado habitual.
Un pecador no puede.
Es una persona que peca voluntariamente.
Claro.
Nosotros tenemos la opción de pecar o no pecar. Cristo fue tentado por el mismo Satanás. Él tuvo la opción de pecar o no pecar.
Entonces,
Dios nos dio el ejemplo. Nosotros tenemos la opción. Ahora, no significa que nosotros no vamos a cometer falta.
Claro.
Por eso es que aquí el apóstol Juan le está hablando. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Uh-huh. ¿Ves? Si fallamos como humanos, cometemos un error, pero confesamos ese pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y limpiarnos de qué?
De toda maldad.
Wow. Está lindo.
Y vuelve y lo repite en el 10, que dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, mira qué tremendo. Dios quiere que nosotros entendamos que en esta vida, en la vida cristiana, aquel que dice que ama a Dios, que busca a Dios, hay situaciones que hacemos en contra de la palabra del Señor. Pero hay que venir a la palabra, hay que humillarse, hay que confesar esos pecados para que Dios nos perdone y nos limpie. ¿Sabes que en el libro Apocalipsis, Jesús, terminando el libro Apocalipsis, nos dice, el que esté limpio, ¿qué?
Límpiese
más. El que esté santo, santifíquese más.
Eso es.
Esto es un proceso diario. Tú no puedes permitir pensar que porque fuiste a la iglesia el domingo, ya el lunes puedes seguir viviendo la misma vida. Porque entonces no estás en el proceso de santificación. Y luego llegar el domingo otra vez a alabar al Señor como si nada hubiera pasado. Porque te estás engañando a ti mismo. Eso es lo que está el Señor nos está hablando aquí. Que mucha gente están siendo engañados a sí mismo, pensando que tienen la salvación. Y ya Cristo está por buscar la iglesia. Y lo más triste va a ser que muchos se van a quedar.
Triste.
Jesús dijo, en aquel día, muchos son los llamados, pocos van a ser los escogidos.
Amén.
¿Por qué? Porque muchos no quieren entrar por la puerta estrecha. El camino, la puerta es estrecha y el camino es angosto que lleva a la vida. Y Jesús dijo, son pocos los que van a entrar por él. Entonces, el camino ancho, la puerta ancha, es la fácil, pero ese lleva a la perdición. ¿Cuál camino tú vas a escoger en el día de hoy?
Ay, santo.
¿En cuál camino tú andas? Cada día tenemos que examinar nuestras vidas a través de la Escritura y entender que yo necesito de Dios.
Amén.
Todos los días necesito humillarme ante el Señor y decirle, Señor, ayúdame a no fallarte. Ayúdame a servirte de corazón, con integridad, con verdad. Porque si no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos.
Wow.
Y va a venir una sorpresa, porque ya pronto Cristo viene a buscar la iglesia. Y si nosotros no estamos preparados, no va a haber nadie
tremendo
que nos lleve al cielo, si no es el Espíritu Santo. Y el que no tenga el Espíritu Santo no va a ser levantado. Eso dice la palabra.
Y la Biblia enseña, pastor, no nos engañéis porque Dios no puede
Dios
ser...
Dios no puede ser burlado. Claro. En esta tarde examínate a través de la palabra. Mira tu vida, cómo tú andas.
Yeah. Amén.
¿Cómo tú te comportas? ¿Cuál es tu conducta? Si nuestra conducta no es de acuerdo a la palabra del Señor, no es una conducta de piedad, no es una conducta de santidad, no es una conducta de consagración hacia Dios. Hoy es el día que el Señor te está dando un aviso a través de este programa. Amén. Y dejándote saber a través de la palabra, no somos nosotros. Amén. Porque nosotros necesitamos confesar nuestros pecados también, Jimmy. Claro. Nosotros necesitamos cada día ir ante la presencia del Señor y decirle: Señor, santifícame, ayúdame. ¿Por qué? Porque la carne es débil.
Claro.
Esto es una lucha. El apóstol Pablo dijo en Romanos que esto es una lucha espiritual, la carne contra el espíritu.
Claro.
Entonces, ¿qué dice? Que tenemos que someter la carne al espíritu.
Eso es.
Pero si le damos rienda suelta a la carne, nunca vamos a llegar al nivel de santidad que Dios espera de nosotros.
Wow, tremendo.
Y usted, pastor, nos decía al inicio, ¿no?, de que hay unas corrientes, que son corrientes heréticas, son corrientes en contra de la palabra. En aquellos tiempos, dentro de la iglesia, predominaban gnósticos. Estos gnósticos, entre una de las cosas, sostenían de que todo lo de la carne es malo, pero no comprendían de que no comprendían la encarnación de Jesucristo. No comprendían de que el espíritu quiere espíritu y la carne quiere carne, y precisamente había que crucificar la carne, comprender de que en el camino, si tú tomas una decisión infiel, una decisión de hombre infiel, esa te conduce a la muerte. Ellos desconocían y querían el salvo, siempre salvo. Si tú aceptaste a Cristo un día, no importa, hoy esas mismas corrientes empiezan a brillar de nuevo. O sea, son las mismas cadenas con nuevos eslabones.
No, y hoy lo que ellos decían es que la carne es una cosa y el espíritu era otra.
Amén.
Y que no importa lo que yo hago en la carne, sí, mi espíritu está conectado con Dios todo el tiempo.
Oye,
sí. Entonces, eso no es lo que la Biblia enseña.
No.
La Biblia enseña que espíritu, alma y cuerpo se han hallado, ¿qué?
Irreprensible.
Para el día de la venida del Señor.
Y era tal que llegaban a negar la encarnación de Jesucristo porque decía, ¿cómo un Dios se va a hacer carne si la carne es mala? Uh-huh. Entonces, son corrientes heréticas que hoy las han tomado. Dicen actualmente, si un creyente, para ellos creyente, se suicida, de toda manera va al cielo porque él ya aceptó a Jesucristo. Si pecaste, cometiste un delito, una vez que aceptaste a Cristo, tú ya eres un santo que te vas al cielo. Es decir, en otras palabras, ellos están desconociendo totalmente la santidad, la santificación, la regeneración, el nombre nuevo. Todas las doctrinas de Cristo, ellos la están desconociendo. Por eso es herética y es muy dañina. Y para el liberal, qué fácil es entonces ser miembro de una iglesia. Si hoy día voy a la iglesia y mañana me voy a repartir tratados en una playa de nudistas, no es nada malo porque en realidad ya soy salvo.
Entonces ellos enseñan que cuando tú fallas, Jimmy, cuando tú pecas o cometiste un error, Dios te castiga. Tú pierdes las bendiciones aquí en la tierra.
Ajá, eso
pero nunca pierdes la salvación.
Ay, ay, ay.
Entonces, así sería fácil. Entonces, ¿para qué la doctrina bíblica? ¿Para qué todas estas enseñanzas de los apóstoles que el Señor nos dio? Entonces, es un engaño que el enemigo ha utilizado por muchos años para engañar a las personas, para que piensen que pueden seguir viviendo una vida pecaminosa, sin humillarse, sin confesarse, sin santificarse delante de Dios y al final tener la esperanza.
Claro,
de
ellos lo que están haciendo es para justificar sus malas acciones. Es. Entonces van el domingo para concientizar todas las faltas que cometieron. Faltas no, todas las maldades que cometieron, porque lo están haciendo a sabiendas. Pues claro, como ya confesaron una vez, ya son salvos. Mi hermano, ¿y qué le dijo el Señor a Moisés? Que si alguno pecara, dice que él iba a raer su nombre del libro. ¿Ve? Eso está claro ahí. O sea, raer es borrar. ¿Ve? Que la salvación, si no fuera tan importante la salvación, ¿por qué el apóstol Pablo nos da algunos consejos? Mira la ocupación. La ocupación no es el doctor. Él dijo, la ocupación es esta. Ocupaos de vuestra salvación. ¿Ves? Y la que mencionó el pastor, que lo habla en el libro de los hebreos. Pero mira cómo dice. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ves? Aquí el detalle está, es que si nosotros descuidamos, si nosotros no nos estamos ocupando en lo que nos va a llevar al cielo, pues simplemente ellos están justificando su, sus deseos carnales.
En Romanos capítulo 6, en Mito Arroyo, el apóstol Pablo trae una defensa acerca de los que piensan que estamos en el tiempo de la gracia, y como estamos en el tiempo de la gracia, pues podemos hacer lo que queramos.
Hay que ser gracioso.
Él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Santo Dios. Amén, amén.
Y él se incluye ahí. Yo soy parte de esto. Si nosotros, cuando venimos a Cristo, somos nueva criatura, dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero hoy en día encontramos muchas personas que un día cambiaron, que un día fueron regenerados, que un día fueron transformados en esa nueva criatura y están volviendo atrás. Te estás dejando engañar por falsos maestros, por falsas enseñanzas, por falsas religiones, que te están presentando un evangelio de conformismo y un evangelio de gracia donde no hay compromiso, donde no hay santidad. Entonces el apóstol Pablo... Esto no es de ahora nada más, ministro Rollo. Él está defendiendo esto a los romanos, diciendo, en ninguna manera. Entonces, mire lo que dice el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No podemos permitir, y esto, y él está escribiendo a los cristianos, él está escribiéndole a los creyentes, no podemos permitir que el pecado reine en nuestras vidas, sino que tenemos que vivir en luz.
Amén.
Amén. Capítulo 2. Oígame, vamos rápido porque el tiempo se está yendo.
Y es claro,
necesitamos otra hora más aquí.
Y es claro lo que dice Pablo también es ahí en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte.
Es muerte.
Más la dádiva de vida eterna.
Y hay un término que casi también ellos nunca que es la obediencia. Pero fíjese lo que dice Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es decir, no es para todos en general, es para todos los que le obedecen, para todos los que viven sometidos a la palabra de Dios, ¿no? Una vida incompleta sin obediencia a Dios es una vida incompleta. Adán desobedeció el mandato del Señor y de seguro le dijo el Señor, morirás. La paga del pecado es muerte. Entonces ellos son en este momento los apologistas, los defensores de una desobediencia, porque según ellos ya estamos salvos solamente por el hecho de haber aceptado un día a nuestro Salvador, pero nunca aceptaron a nuestro Señor, que es una gran diferencia. Nosotros aceptamos a nuestro Salvador y a nuestro Señor, que es el que rige nuestra vida. Por eso que somos obedientes a Cristo.
Este es tu programa Dialogando en Vivo. Dios bendiga a todos los que están ahí conectados en esta tarde. Estamos hablando bajo el tema Caminando en Luz. Así que yo sé que hay hermanos que están ahí conectados de diferentes lugares. Dios le bendiga a toditos, hermanos del Tabernáculo, hermanos que están de diferentes lugares, por Facebook, por YouTube, que están viendo este programa. Esperamos, y todos los amigos que nos están escuchando a través de la 1220 AM también, Generación News. Queremos dejarte saber en esta tarde que estamos aquí trayéndote lo que dice la palabra del Señor. Yo sé que hoy en día, Jimmy, lamentablemente no se escucha este tipo de mensajes, porque la gente lo que le gusta escuchar es la prosperidad, que Dios te va a bendecir. Y créame, Dios quiere bendecirnos.
Claro.
Eso es una realidad. La palabra dice que Dios, la Biblia está llena de promesas, de bendiciones para el pueblo. Pero esas bendiciones y esas promesas tienen unos requerimientos.
Claro, es requisito.
Y ahí es donde la gente, lamentablemente, muchas personas fallan, porque queremos la bendición de Dios, pero no queremos cumplir con nuestra parte. Entonces, esto no es una carretera de un camino, esto no es un one way, como dice el americano. Esto es un two way. Dios espera de nosotros y Dios nos promete, pero también Él espera que nosotros cumplamos con nuestra parte.
Amén.
Todas las promesas escrita en la palabra del Señor, tienen una restricción, tienen un requerimiento. Claro, si hacemos esto, si cumplimos con la palabra del Señor, entonces, si obedecemos a Dios, ¿qué le dijo Dios a Adán? Todo lo que hay aquí es tuyo.
Y las promesas son condicionales.
Son condicionales. Claro. Entonces, la gente dice, no, cuando Dios promete algo, no hay quien lo eche para atrás. No, Dios hizo al hombre. Y en Génesis capítulo 6, Dios dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre.
Claro.
Porque el pecado aleja la bendición de Dios de nuestras vidas.
Amén.
Pero sin embargo, dice que los ojos de Jehová andan por toda la tierra buscando a alguien que le adore, a alguien que la busque, a alguien que sirva al Señor. Y siempre, ministro Arroyo, en los tiempos de Noé, Dios miró y encontró a un hombre.
Un remanente. Fiel.
Siempre hay un remanente en esta tierra. Amén. Dios está buscando y dando la oportunidad para que tú te acerques a Él. ¿Pero qué tú estás esperando? La pregunta es, mira todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cómo este mundo se está colapsando. Cómo la economía se ha colapsado. Cómo la nación, esta nación americana, está colapsando.
Claro.
¿Por qué? Porque le han dado la espalda a Dios.
Amén.
Le han dado espalda a los valores. Amén. Le hemos dado la espalda a la palabra del Señor. Y todavía hay un remanente. Gracias a Dios que vivimos en este estado, que tenemos un gobernador que está ahí peleando por los valores. Pero lamentablemente la mayoría, y aún, escúchame bien, Jimmy, la mayoría de las iglesias,
sí,
están con los brazos cruzados. La iglesia en este país,
tremendo,
tiene un poder, pero como estamos en el conformismo, como estamos en nuestro mundo, como estamos caminando y no estamos siguiendo lo que la Biblia dice, no estamos defendiendo la palabra de Dios, no estamos viviendo conforme a ella, no tenemos la moral para defenderla. Entonces, hay que vivirla para defenderla. Hay que creer en esto, hay que creer en la palabra. No, no me crea a mí, no le crea al ministro Arroyo, no le crea al evangelista Jimmy López, créale a la palabra del Señor, ahí está escrito.
Lamentable. Y actualmente, por eso vemos, ¿no?, que una nueva generación viene siendo educada con valores terrenales, valores temporales, y muy pocos están siendo enseñados con los valores del cielo, con los valores espirituales, con los valores eternos. Ya nadie quiere hablar de sufrimiento por Cristo, sino quieren hablar de prosperidad por Cristo, ¿no? Es decir, si tú no prosperas, quiere decir que no estás en Cristo, ¿no? Si tú no eres positivo, piensa positivo y vas a lograr edificios, negocios, piensa.
Y eso no es lo que Jesús dijo.
No.
Jesús les dijo a los discípulos, ustedes van a ser perseguidos por causa de mi nombre. Sin embargo, él le dijo, necesito que sean luz. En Mateo 5, necesito que sean luz en medio de esa persecución. Dios está buscando una iglesia, un creyente, una persona que diga, yo voy a ser luz, yo voy a alumbrar a la gente que está a mi alrededor. Yo voy a darles la esperanza de que aún en todo lo que está pasando, en medio de la pandemia, en medio de las guerras, en medio de todo lo que está sucediendo, todavía hay una esperanza.
Claro.
Hay una esperanza de la salvación. Hay una esperanza de que Cristo viene y nos va a sacar de aquí.
Amén.
Y pronto se va a acabar todo esto. Yeah. Pero para llegar ahí y para ser parte de ese nombre, de ese grupo que va a ser escogido, esa iglesia llamada la iglesia de Cristo, número uno, tenemos que reconocer nuestra falta.
Claro.
Número dos, tenemos que aceptar a Cristo, abrirle nuestro corazón a Él. Número tres, llenarnos del Espíritu Santo.
Amén. Sí, Señor.
Número cuatro, vivir una vida que le agrade, buscar la santidad cada día.
Claro.
Y número cinco, decirle a otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. ¿Sabes que eso es uno de los requisitos que Dios le dio a los discípulos? Ir y predicar el Evangelio, un mandato. A toda criatura. Ir a ser discípulos, enseñando. Eso es lo que el Señor desea, que nosotros que hemos recibido el Evangelio, lo compartamos con otros.
Amén.
Porque son las buenas nuevas de salvación. Así que, nos quedamos aquí en el capítulo 2. La semana que viene vamos a continuar con el capítulo 2. Porque queremos que usted entienda que la palabra del Señor es la palabra que es la que hace el cambio, no somos nosotros.
Claro.
Samita dice, la palabra de Dios es la que cambia el alma, es la que cambia la mente, es la que transforma el corazón del hombre. Así que en esta hora, tú que estás ahí, si deseas llamarnos, 863-250-1150, 863-250-1150, nos puedes llamar y queremos orar por ti.
Claro.
Pero si tú estás ahí en estos momentos, meditando en esta palabra, lo que yo quiero es que en estos momentos tú cierres tus ojitos.
Amén.
Si estás manejando, no cierres tus ojos. Detente, por favor.
Levante la mano.
Pero si estás ahí, donde quiera que tú estés, detente un momento. Examina tu vida en el día de hoy.
Claro.
Si tú dices que tú conociste al Señor y que tú eres creyente, ¿cómo está tu vida delante del Señor?
Señor.
¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste hoy para acercarte más a Dios? ¿Estamos viviendo una vida de oración? ¿Estamos viviendo una vida de acuerdo a la palabra del Señor? ¿Estamos reconociendo nuestras faltas y confesando y diciéndole, Señor, ayúdame a superar esto que no me deja crecer? Este pecado, esta situación, este hábito que sigo cayendo en él, que Dios quiere libertarte, que Dios quiere romper esas cadenas. Si tú estás ahí en estos momentos, haz una oración en esta hora y dile, Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, ayúdame. Quiero tener esa seguridad de la salvación. Quiero que en este día, Señor, yo pueda tener esa esperanza de la vida eterna. Pero, Señor, en esta hora, Dios mío, examina mi vida. Espíritu Santo, redarguye mi corazón. Redarguye mi mente. Si hay algo que a ti no te agrada, échalo fuera. Señor, limpia mis pecados. Perdóname, Señor, y ayúdame cada día a servirte de corazón, en espíritu y en verdad. Señor, ayuda a la iglesia, ayuda, Dios mío, a cada oyente que está aquí hoy a través de las redes sociales, a través de la emisora, donde quiera que está llegando este mensaje, que podamos entender, Señor, que tú nos estás llamando a ser luz en medio de las tinieblas. No a escondernos en las tinieblas de este mundo, sino a ser luz. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu nombre sea glorificado y que nos ayudes. Si hiciste esta oración, esta hora, la hiciste de corazón, Dios la ha escuchado. Este ha sido tu programa, Dialogando en Vivo, del pastor Alex, el ministro Rafael Arroyo y el evangelista Jimmy López.
Tu fe te ha salvado. Vete y no